Ojo, plan que Israel acepta. No han anunciado una comparecencia conjunta sin preguntas Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Es un plan de 20 puntos que cumple con todos los objetivos de Israel, eso dice Netanyahu. Pero claro, tiene que pasar el visto bueno de Hamás, y esto es clave. Porque no sería la primera vez que cae un pacto en saco roto porque alguna de las dos partes lo rechaza. David Landete está allí mismo en la Casa Blanca, ha estado en esa comparecencia conjunta, como digo, sin pregunta. Es que ha cambiado todo, ya lo vaticinabas. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
¿Con qué te quedas del anuncio, del plan?
Con lo que me quedo es la frase de Netanyahu de que cumple con todos sus objetivos. Ha sido, efectivamente, una propuesta en la que simplemente el presidente de Estados Unidos ha detallado todas las exigencias de Netanyahu y las ha presentado como un acuerdo. Entonces, esto complica bastante esa aceptación por parte de Hamás, que debería responder de forma inmediata, además liberando en 72 horas a los rehenes. Y en un momento, al final, pensábamos que íbamos a poder pedir detalles, porque hay mucho que atar aquí, muchísimo, sobre todo por la postura de los países árabes. Y en ese momento Trump ha dicho que no aceptaba preguntas, cosa inaudita en él, pero intentando salirse de lo pactado, era eso lo pactado, Ángel, le dice a Netanyahu, oye, ¿no aceptarías ni siquiera una pregunta de un periodista amigo de los que viajen contigo? Y Netanyahu dijo no, y se han ido los dos. Por lo tanto, esto me parece que es un plan que no está acabado de cocinar del todo, la verdad.
Oye, ¿hay alguna diferencia entre lo explicado por Sam y Netanyahu o van de la mano? Fíjate, más que saber el contenido, porque no lo puedes saber exactamente, ¿qué has olido? ¿Están de acuerdo en todo?
Es efectivamente lo que se ha expuesto, estaba cocinado por los dos. Incluso momentos antes de que salieran los dos, hemos recibido una comunicación de la Casa Blanca diciendo cuáles eran los 20 puntos de ese acuerdo y eran todas las exigencias de Netanyahu. Por lo tanto, hay una sintonía absoluta, total, completa. El punto más importante, para ilustrártelo, Ángel, es cuando Netanyahu le ha dicho a Trump: usted es el mejor presidente para Israel y ni siquiera hay una competición cerca de ningún otro. No hay nadie como Trump para las relaciones bilaterales. Eso te demuestra hasta qué punto están los dos completamente en sintonía.
Recordemos, claro, que esto no es un acuerdo de alto el fuego, es un pacto entre un plan que presenta una de las partes, en este caso Israel / Estados Unidos. ¿Hay optimismo sobre lo que pueda decir Hamás?
Lo que ahora se entiende en la Casa Blanca es que no importa lo que quiera Hamás. Es que los países árabes tienen que forzar a Hamás a aceptar esto. Porque de lo contrario, y esto lo ha dicho muy claramente Trump, Hamás va a ser completa, total y absolutamente destruido. Y sabes lo que eso significa para Gaza.
Y la última, ¿qué pasa si Hamás lo rechaza? ¿Qué han dicho? Porque esa frase de podrás hacer lo que tengas que hacer...
Efectivamente, Ángel, de eso se trata, de la destrucción total de Hamás, pero claro, eso implica redoblar la campaña militar dentro de la franja. Entonces, lo que ahora confía la Casa Blanca, Ángel, es en que los países árabes puedan convencer a Hamás de que no hay más opción. Un detalle importante que ha pasado desapercibido por toda la rueda de prensa o la comparecencia sin preguntas, lo que fuera. Antes de entrar, Trump ha conseguido que Netanyahu, algo que yo no le he visto nunca a Netanyahu, y fui corresponsal en Israel durante 2 años, Netanyahu ha pedido perdón por algo. Ha pedido perdón a Qatar por el ataque del 9 de septiembre en el que murió un soldado qatarí y varios integrantes de Hamás. Es algo completamente novedoso que Netanyahu se disculpe de nada y se ha disculpado ante Qatar. Yo creo que como una forma de conseguir que Qatar medie, imponga aceptar este acuerdo a Hamás.
Parece que habría llamado incluso al emir o al responsable correspondiente para decírselo. Pero bueno, ni qué decir tiene David, que si hay novedad aquí a que tengamos la linterna encendida, pide paso cuando sea. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.
Hasta luego. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Joder, vaya día, no lo queríamos perder.
Ya ves.
No sé por dónde cogéis. Cualquier pacto, cualquier acuerdo en la guerra total, aunque sea una de las partes, y cogiéndolo con pinzas, pues sea bienvenido. pero no sé hasta qué punto, porque aquello es un imposible. Reque, ¿por dónde lo pillas?
Bueno, yo creo que es un plan que pone la presión sobre Hamas, porque todos parecen estar de acuerdo, menos Hamas, y eso de entrada me parece positivo, pero lo que estoy leyendo en estos 20 puntos me parece poco verosímil en lo que tiene que ver con el futuro de Gaza, porque lo que se dice es que Hamas tiene que desarmarse, lo cual ya es mucho decir.
Cosa que ya dijo el otro día Mahmoud Abbas, ¿eh?
Sí, pero ahora hablaré de él también. Y es que, bueno, digo que este plan lo que dice es que los miembros de Hamas que quieran luego salir tendrán amnistía en los países que les reciban. Me parece un poco ingenuo. En su lugar va a haber un gobierno transitorio formado por personalidades internacionales como Tony Blair, tecnócratas gazatíes, y todo esto con Trump al frente. Y luego y así, el futuro a largo plazo pasaría por restablecer a la Autoridad Nacional Palestina, eso sí, siempre y cuando haga reformas. Recordemos, una Autoridad Nacional Palestina corrupta, encabezada por Mahmoud Abbas, un señor de 89 años que lleva 20 años sin convocar elecciones en Cisjordania por miedo a que las gane Hamas, un señor que sigue pagando subvenciones de por vida a las familias de terroristas que maten a un israelí y que Netanyahu ha descartado como solución una y otra vez. Una Autoridad Nacional Palestina que es odiada en Gaza por Hamas, que es mucho más, es un movimiento que va mucho más allá de sus líderes. Luego, apuntaba al andete una cosa que yo creo que es importante, que son los países árabes. Se les da como garantía que no haya anexión de Cisjordania, claro, solo faltaba, claro, pero no da garantías de que no ya desmantelar los asentamientos en los que vive 500,000 de judíos haciendo imposible un futuro Estado palestino, sino que no da garantías ni siquiera de que Israel siga o deje de construir esos asentamientos. Entonces, bueno, todo esto después de que Netanyahu dijese en la sede de Naciones Unidas que ni hablar un Estado palestino, por lo tanto, Ángel, no sé, me genera dudas, me da la sensación de que es ganar tiempo o incluso... Claro, dice, todos están de acuerdo, todos no, ojo, Netanyahu gobierna en coalición con unos señores que son Smotrich y Ben Gavir, que son el sionismo mesiánico y que lo que aspiran es a volver a poner asentamientos en Gaza, por lo tanto, habrá que ver cómo reaccionan también, no sé si esto es abrir la puerta a un adelanto electoral tras una ruptura de la coalición de gobierno de Israel.
Demasiado pronto, me parece, para esas conclusiones, hace un rato acaba de ocurrir. Camacho.
Hombre, si saliera... Es para darle a Trump el Nobel de la Paz.
Coño, y, además, ¿y quitándoselo a Sánchez?
Y, por supuesto. Y, no, a Sánchez que le den el de economía por la tesis.
Sí.
Y aunque lo compartiera con Netanyahu y con un encapuchado de Hamas, precedentes hay de criminales de guerra premiados con el Nobel de la Paz. Pero aunque en abstracto se puede pensar que no tiene mala pinta, yo veo efectivamente que hay muchas dificultades. La principal, evidentemente Hamas, porque este es un plan que favorece a Israel, no favorece a Hamas. ¿Favorece también a los gazatíes? Hombre, lo favorece más que el horizonte que espera, que es su aplastamiento y su desplazamiento, las dos cosas. Yo lo que sospecho o temo es que Netanyahu acepte esto a sabiendas de que jamás no lo va a aceptar para cargarse de razón y llevar a cabo su verdadero plan. Esto de hacer lo que tenga que hacer.
¿Qué es seguir?
Que seguir, comerse Gaza y mandar a la población civil gazatí hacia el sur y que lo acoja quien pueda. Pero bueno, vamos a darle, como decía John Lennon, una oportunidad a la paz. A ver qué hacen, efectivamente, Qatar, los países árabes, tal. Bueno, claro, luego tiene una serie de puntos que son a largo plazo. Y a largo plazo, con Netanyahu y estos amigos que dice Requeijo, pues no parece que sea mucha garantía. Pero en fin, cualquier cosa mejor que lo que hay.
Bueno. Continuará, acaba de ocurrir hace una hora. Estamos analizando los primeros flecos y veremos cómo evoluciona la cosa. Nos venimos a casa, chicos. Habéis coincidido los dos en el capítulo Begoña Sánchez, evolución del tema. Yo creo, sin ser un experto, que más allá de la polémica de Pinedo y compañía, la cosa no pinta bien para ellos. En fin, el informe de la UCO recoge, no dos, 121 correos de la amiga de Begoña, Cristina, con gestiones sobre la cátedra. Esta señora Cristina Álvarez habría participado en varios contratos y acuerdos de patrocinio. El juez Peinado ha pedido al Instituto de Empresa los mails que se intercambió con la asesora. Vamos primero con esto de los mails y luego con el informe de la intervención. Camacho.
A ver, bueno, primero, a mí es que, aparte de lo de Begoña, es que me llama la atención que de repente han empezado a aparecer un turbión de noticias, datos, informes, el AIREF, el otro, la intervención, el juez, la UCO. noticias de los medios que son una cascada contra Sánchez, Begoña, David, Cerdán, Ábalos, en fin. Creo que el asunto de Gaza, por lo menos en esta semana, no va a tener mucho recorrido, salvo con el
la flotilla, juega,
la flotilla y tal. Aparte de esto, el asunto Begoña, efectivamente el informe de hecho ya es la base, era la base, los correos eran la base del auto más reciente de Peinado. ¿Por qué cambia Peinado de criterio sobre la malversación? Porque aparecen esos correos. A mí me tiene un poco en duda que el auto de la audiencia que le dijo al juez Peinado que ni Begoña ni su asesora Cristina Álvarez pueden cometer malversación. Y esto me resulta extraño. El señor habría cometido, se supone, el que, si existe, el que nombró a la funcionaria. Pero, no sé, en algún tipo penal tiene que encajar el hecho de que una persona contratada por la administración pública se dedique a trabajar en los negocios privados de otra persona que por casualidad es la mujer del presidente del gobierno.
Es casualidad, ¿no? Es entre comillas. Reque.
Hay un debate jurídico profundo, evidentemente, sobre quién comete la malversación. Si en este caso Begoña Gómez y su asesora, que son quienes ejecutan estas actividades, o quién es el encargado de contratarla y, por lo tanto, de pagarle el sueldo público de todos los españoles. ¿Para qué? Para lo que hemos conocido hoy en este informe de la UCO, que yo creo que acredita dos cosas de entrada. Una, efectivamente, Cristina Álvarez trabajaba para los negocios privados de Begoña Gómez en días laborables y en jornada laboral, y dos, que mintieron porque cuando tuvieron que explicar esto en el juzgado lo que dijeron es que bueno, que no, que
puntualmente,
simplemente que hacían efectivamente algún favor puntual y que en realidad lo que hacía esta señora era llevar su agenda, agendar sus reuniones básicamente, y que por eso tenía que conocer su actividad privada precisamente para que no se contraprogramase con sus actos como esposa del presidente del gobierno. Y lo que hemos visto aquí es lo que ya avanzó Doadrio en aquella declaración a principios de año de la que trae causa este informe, después de que el juez le pidiese los correos para acreditar cuál era ese tipo de relación, y lo que vemos es un nivel de detalle en la implicación de los negocios privados de Begoña Gómez. Es que no es un, oye, me dicen que te reenvíe esto, oye, queda agendada la cita de tal día. No, es que son datos y gestiones muy concretas.
Peticiones muy concretas hasta de cantidades. Por cierto,
hay un concepto que es el de la malversación impropia, que bueno, dice, desde la definición aproximada, es el delito que comete un particular que tiene acceso a fondos, bienes o caudales públicos debido a un encargo o diseño legal y que los detrae o los usa indebidamente, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay un debate jurídico ahí. Os voy a decir una cosa. Al presidente del gobierno le trae sin cuidado la suerte de Cristina Álvarez y del delegado, de la hora delegado del gobierno de Madrid, entonces secretario de la presidencia, que fue el que nombró a la asesora, y si es menester del ministro de la presidencia o del que estuviera entonces en ese momento.
Vamos,
lo único que
ahora
le importa,
vamos a andar aquí con tiki-miki.
Lo único que le importa es que es evitar el titular de Begoña Gómez condenada.
A más a más. La Intervención General de la Administración del Estado, esto depende de Hacienda, ha detectado, comillas, anomalías y graves irregularidades en los contratos adjudicados al empresario Barrabés, que fue al que recomendó Begoña Gómez. Hacienda revela, además, el borrado de metadatos de esos concursos que ganó Barrabés.
Metadatos y los datos del fiscal.
No,
aquí,
qué manía.
Aquí nos han dejado un bit sano, vamos.
Está buena también, ¿eh?
Bueno, pues básicamente que esto rompe el relato del gobierno respecto a que hay un señor al frente del juzgado de instrucción número 41 de Madrid que les tiene manía y que les está haciendo la vida imposible. Porque de entrada esto es una investigación, lo que tiene que ver con estas cartas de recomendación, que en todo caso tiene que ver con la pieza principal en la que se investigan hasta cuatro delitos. Y es una investigación que ha avalado la Audiencia Provincial de Madrid, que no son el juez Peinado. Y con todo y con eso, cuando hablamos del debate jurídico, fíjate que a mí me da la sensación de que ni siquiera es algo que nos tenga que preocupar a los periodistas. Entendedme lo que quiero decir con esto. Evidentemente nos tiene que preocupar porque tenemos que informar de ello. Pero que la verdad periodística ya está acreditada. Si es que lo que dijimos los medios de comunicación y nos tacharon de bulos, de fachosfera y demás, y dará gusto ver a algunos medios de comunicación que algún tiempo estuvieron sin informar de esto como informan ahora. No, lo que quiero decir es que está acreditado que una señora, que es la mujer del presidente del gobierno, firmó cartas de recomendación para un empresario a la hora de presentarse a un concurso en el que se entregaban millones de euros por parte del gobierno del marido de esa señora, y que cuando tuvo que sacar adelante una cátedra en la universidad tuvo que citar a la persona a la que había que convencer, no en una cafetería como haríamos cualquiera de nosotros, sino en un espacio tan convincente, vamos a decirlo así, como el Palacio de la Moncloa. Y que una señora que era su amiga primero y luego su asesora, que cobraba alrededor de 50.000 euros al año, pues también se implicaba de manera directa y activa en sus negocios privados. Si luego eso es una condena o no es una condena, yo fíjate que ya creo que no es nuestra competencia, pero que es verdad todo lo que contamos, es verdad.
Que es verdad lo que se cuenta y que es verdad que constituye un caso de vamos a decir, de trato privilegiado de libro.
De chanchullo.
De chanchullo.
El Código Penal no consta, pero hoy la presidenta Navarra, María Chivite, ha comparecido ante la Comisión del Senado sobre el caso Cerdán. Ha admitido que tuvo a Santos Cerdán en calidad de diputado como intermediario ante el gobierno. Ha negado ilegalidad en la adjudicación del túnel de Velate para la constructora, por cierto, propiedad de Santos Cerdán. Escuchad el rifirrafe de María Chivite con la senadora del Grupo Mixto, Marimar Caballero.
Un gobierno no da obras. Un gobierno licita y adjudica conforme a la legalidad.
O no, ¿no?
La palabra ilegalidad no aparece en ninguno de los informes que acompañan a los túneles de Velate. Aparece la palabra irregularidades administrativas.
Poquito o muchito, pero es ilegal. ¿Entiende? Usted quiere decir que es un poquito solo, pero es que es nulo.
Es curioso, dice, la palabra ilegal no aparece, aparece irregularidad administrativa, coño, ¿te parece poco? No sé, Reque, ¿por dónde lo pillas?
No, pues que efectivamente se están agarrando a unas cuestiones semánticas o menores que yo creo que no disimulan el fondo. En las últimas horas hemos visto, volviendo rápidamente a lo de los correos anteriormente citados, que bueno, claro, es que era desde su cuenta personal y que en realidad en 4 años, pues 121 tampoco son tanto, bueno, pues nada. Y en este caso, lo que tiene que ver con Navarra, creo que la declaración de Chivite es interesante porque, primero, no se puede acoger a que, como está siendo investigada, pues se acoge a su derecho a no declarar en la comisión. Y por lo tanto lo que diga hoy probablemente sea comparable con lo que podamos conocer mañana, porque esta investigación sigue hacia adelante y se van a esclarecer más cosas. Y no perdamos de vista que todo lo que tiene que ver con Navarra básicamente que es el origen del caso, porque lo que dicen los informes de la AUCO es que Cerdán y Koldo básicamente cuando llegaron al gobierno los socialistas y tuvieron el poder en el Ministerio de Transportes, lo que hicieron fue extrapolar a nivel nacional lo que 10 años antes habían empezado a hacer en Navarra.
Es que, bueno, es que no hay ninguna legalidad. Oiga, espere usted, esto lo dirán los jueces.
Irregularidad.
Irregularidad, esto lo dirán los jueces, pero llegado el caso. Pero claro, esto es que no se dan las obras públicas, se adjudican. Hombre, ese es el caso, que si se adjudican de una manera trucada, pues esto parece que puede constituir delito, ¿no? En fin, yo creo que esto se trata todo de ganar tiempo. Vas al Senado, te defienden, tal. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Chivite tiene serios motivos de preocupación. Serio motivo de preocupación. En una democracia normal, en esta donde nada importa y nada pasa, pues bueno, oye, igual hasta la reeligen.
A María Chivite dices.
Sí.
Ella, bueno, tú sabes, es curioso de lo que piense Batasuna de todo esto.
Claro.
Lo de Bildu, que es la clave. Caso Ábalos, ¿novedad o no tanto? Hoy hemos conocido conversaciones entre Jéssica Rodríguez, ya sabemos, una de las sobrinitas, la de la Torre de Madrid, y Virginia Barbancho, ex jefa de Jéssica en Traxatec. Lo hizo a través de mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso COPE. Entre esos mensajes intercambiados, la encargada de la empresa pública, recordemos que eran Traxatec e Ineco. Bueno, pues esta es la primera. Le advertía, entre otras cosas, que Jéssica, sin fichajes guardados, o sea, que fichas aunque sea telemáticamente, no hay cheque restaurante. Y es que la otra le reclama encima, o sea, no solo no da un puto palo al agua, ni en una empresa ni en otra, sino que reclama el cheque restaurante para ir a comer ahí abajo en la calle Princesa. Es impresionante, ¿eh? O sea, las hay con morro y el que la contrata más.
Sí, es que está claro, ¿no? No, pero si lo dijeron en la declaración ante el juez, lo dijo, bueno, no, no lo
y en
dijo,
la comisión de investigación también.
Eso es que no aparecían por allí. Que no, además dijeron, oiga, usted no aparezca por aquí. Pero ¿cómo iban a aparecer si no tenían nada que hacer allí? Si es que no tenían nada que hacer, si la habían contratado, pues que la habían contratado, ¿para qué iban a aparecer?
Para pagarlo
si
esto, en especias.
Esto es absolutamente normal que las muchachas que no voy por allí. La habían contratado, están pilladas allí porque se lo había dicho el ministro, o Coldo, da igual. Y ellas lo sabían, y lo sabían todo el mundo. Entonces, claro, llega un momento que la funcionaria dice, oye, que aquí, en fin, ¿cómo quiere que haga esto? No te preocupes, ya te llamaré y tal, le decía en los correos, ¿no? Fijaros, llevamos 10-15 minutos de programa, Begoña, Chivite, Coldo, ahora preguntarás por Cerdán, ahora preguntarás por Ávalo, Sánchez, aviso para los señores de Moncloa, por si no se han dado cuenta, que estará muy ocupado con la flotilla, con Gaza y tal. Los tribunales, la UCO, el periodismo y los funcionarios independientes han vuelto de vacaciones.
Sí, sí, no, los importantes no van a parar y nosotros lo vamos a seguir contando, faltaría más. Pero es que, Reque, a más, que diría aquel, Virginia Barbacho se lo dice al gerente de Adif. Y este le dice, oye, que no me toque las narices, que esto viene de arriba. Entonces, Virginia Barbancho se lo dice a sus dos superiores,
sí.
Un gestor y otro subdirector. Y ambos, tras una semana investigando, le dicen que no la acose a Jessica. Es impresionante. Y la otra pidiendo que le pagaran la comida.
Y no perdamos de vista que esto poco, empieza...
Por poco acaba denunciada por móvil la señora esta, Barbancho.
Bueno, es que
Que se fue del departamento, claro, porque no podía más, claro.
Y recordemos que el actual ministro compareció en una entrevista radiofónica diciendo que había hecho una investigación interna y que otra cosa es que le hayan mentido, pero que ahí constaba como que iba a trabajar. No sé si recordáis esas declaraciones.
Sí, está en la auditoría aquella, sí.
Y que esto empieza con un mensaje que le manda Coldo a Pardo de Vera, donde le dice, oye, que si no, José me corta los huevos. Y que hemos conocido también cómo Jessica le decía a Coldo, yo creo que, fíjate, creo que eran los tickets restaurant estos de los que estamos hablando hoy, que ¿dónde me los han mandado? Y dice, pues donde tengas el trabajo. Y dice, es que no sé dónde está. Entonces, claro, es que al final, como todo ha quedado además documentado, es otro episodio más en el que ya veremos cómo se sustancia, pero que queda acreditado que esto se produjo y que, ojo, no perdamos de vista una cosa, que se produjo con dinero público, ¿eh?
Claro, claro.
Esto
claro.
No es una cuestión que digas, no, es que fíjate, la trama, le estaba
aficiones,
pagando un piso.
Las aficiones del ministro.
No, o que incluso puedas coger y decir, no, es que fíjate, le estaban pagando un piso en Plaza de España, ¿a cambio de qué? De que luego el ministro pues le adjudicase contratos a la trama. Y bueno, ahí podría... No, en este caso es dinero público que entraba todos los meses por no hacer absolutamente nada.
En un sitio y en otro. Y ojo que hay más, ¿eh? Aparte de esta, hay más contratadas. Pero bueno, no sé hasta qué punto tiene que ver con lo anterior, digo, en cuanto a corruptelas, pero desde luego tiene... Un jefe de los Mossos de Escuadra ha asegurado que no detuvieron a Puigdemont en 2024, hace un año, para evitar desórdenes públicos. Tomaron la decisión, a pesar de que el expresidente tenía vigente una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo. Hoy han declarado ante el juez el jefe de información de los Mossos y otros dos policías. Dice que le perdieron la vista por una maniobra de distracción muy ágil y rápida. O sea, hay que, un poco más y deje, somos tontos y se nos ha escapado. Dice que le vieron venir por un callejón, que se subió al atril y dijeron, vamos a dejarle que aquí se puede montar el pollo. Y que cuando lo sacaron por atrás, me cago en la mar, que se les perdió. Vaya mierda policía, ¿no?
La multitud se cambiaría de cazadora. Pero vamos a ver, los mozos son policías.
Sí, pero hasta Andorra, tío.
Los
hasta
mozos
Andorra.
Son policía judicial, actúan en funciones de policía judicial. Por tanto, si reconocen abiertamente que desobedecieron una orden judicial, alguien, el que diera la orden de desobedecer la orden, tendrá que salir y que ir para adelante, como dice Ayuso. Digo yo, vamos, si hay jueces todavía en Cataluña.
Fue un error de, primero, de los servicios de información, no solamente de los Mossos, yo ahí incluyo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que creo que se lavaron las manos delegando todo en los Mossos.
Yo creo que estáis siendo muy suaves, porque lo que hubo fue un pacto.
Fue una operación.
Estos son excusas.
Fue una operación en la cual se le dijo a la policía hacer a los tontos.
Claro, pero yo hago otro análisis. Yo no creo que fuese un pacto, no. Yo no creo que fuese un acuerdo previo. Yo creo que los Mossos de Escuadra viven aterrorizados de un relato que se ha establecido, que es que el 1 de octubre fue un error. El 1 de octubre del año 2017. ¿Eh? Entonces, como la fuerza de la policía y de la Guardia Civil fue lo que sucedió, o lo que todos recordamos, pues el objetivo número uno era evitar que a los Mossos de Escuadra se les pudiese colocar la etiqueta que en su día, y ha arraigado, porque incluso es propagada por el propio gobierno actual de la nación, de que los piolines, creo que llegó a decir en una ocasión el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, que aquello había sido una cosa de Rajoy y que él no tenía absolutamente nada que ver y que eso no se iba a volver a repetir, porque además aquello había sido un error. Bueno, pues lo que tenemos es un pavor a que las fuerzas de seguridad del Estado se hagan presente en multitudes. Y lo que hicieron fue fiarlo todo a una estrategia que era dejar que llegase Puigdemont al perímetro de la ciudadela donde está el Parlament, donde ya no había gente, y por lo tanto ahí detenerle pacíficamente. Que es básicamente como plantear un partido con que solamente vas a atacar por la banda izquierda. Ya, y si luego hay un buen defensa en la banda izquierda, ¿qué haces? ¿Qué es lo que pasó? En este caso, pues lo que hicieron fue alterar el plan, y los Mossos de Escuadra no tuvieron ni siquiera una alternativa ni un plan B, ni un plan B. Y lo que hicieron fue el ridículo. Ojo, incluyo a todos, ¿eh? Porque no es tan sencillo como delegar todo en los Mossos de Escuadra, la policía y la Guardia Civil también tienen servicios de inteligencia de información.
Es que esta conversación tiene lugar porque los Mossos de Escuadra han reconocido que se hicieron los suecos. Pero sí, yo además no me creo que... Pues, acepto la tesis que acabas de exponer, pero no me creo que no la supiera Puigdemont.
Hombre, por favor.
Porque evidentemente él hace justamente lo contrario y se va a otro sitio, o sea, y después se pierde.
Pero es que además Puigdemont va a hacer lo que hizo sin saber que podía hacerlo,
claro, por el amor de Dios,
a riesgo de que le detuvieran, ni de coña, hombre. Pero ese es el más cobarde de todos, por eso está fuera, porque no ha dado la cara. Vamos, no sé, es mi interpretación, ¿eh?
Y ojo, que yo insisto, que es que Puigdemont no... que estuvo tiempo, ¿eh?, en Barcelona, antes de bajar, y ahí no lo detectó absolutamente nadie.
El día anterior.
Es un fallo...
No, es que durmió en Barcelona.
Sí, 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 durmió en Barcelona.
Usted, señor presidente, honorable.
Y yo tengo el recuerdo, al ver los atestados, de que ahí había un Mossos de Escuadra, que entiendo que no le habrían avisado en caso de que hubiese pacto, que salió detrás del coche, sí, salió corriendo detrás del coche.
Claro, ya que le dijo, Scoldi, para. Claro.
Hubo uno que salió de verdad detrás del coche y que iba contando, oye, que va por esta calle, que va por la otra, y bueno, pues ahí al final, entre unos y otros, y la casa sin barrer. Ojo, recordemos que cuando salieron en rueda de prensa los responsables policiales y políticos de los Mossos de Escuadra de la Generalitat, salieron diciendo que había sido un éxito porque no había habido heridos y porque todo había sido pacífico. O sea, que estábamos un poco en el mismo relato, de verdad, insisto, heredado, yo creo, de lo que fue la resaca del 1 de octubre, también en términos policiales, es el mismo relato que después de la Vuelta a España. Es decir, no, se ha suspendido la prueba, no se ha conseguido el objetivo de garantizar que las cosas funcionen con normalidad, pero como no hay heridos y no ha habido cargas policiales, todo es un éxito. Bueno, pues nada.
Inasequibles al ridículo y a la humillación de todos, ¿eh? Por cierto, de todos nosotros. Déjame dos minutos, que ahora vengo.
Un segundo nada más. Venga, en Línea Directa, tu seguro de coche no solo es uno de los mejor valorados en España. Según la consultora Intelliance, también te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, en marcha de nuevo.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Con Simón, limonada y naranjada, dulce la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Cómo explicamos lo que pasa hoy?
Pues lo explicamos, Carlos, siguiendo con el escándalo de las pulseras, porque sigue siendo noticia a esta hora. Esas pulseras que debían proteger a las mujeres maltratadas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo y con Manolo Lama. Manolo, buenas noches.
Buenas noches, Expósito.
Oye, estás en Almaty, Kazajistán. Estoy en Almaty. A correcto. 300 kilómetros de territorio chino.
Correcto.
Y es que mañana se juega la Champions. Ojo, casi casi en China, tío, cuéntame.
Bueno, de momento me han molestado a la 1:32 de la madrugada, porque lo primero que te tengo que decir es que aquí son 3 horas más que en nuestro país. Aquí ahora mismo la capital kazaja, aunque te parezca increíble, a 1:30 está llena de gente, no paran de pasar los coches. Tú lo has dicho, estamos a 300 kilómetros de la frontera china, a más de 8.000 kilómetros de España, y bueno, vinimos ayer Miguelito, Sergio y yo, y esto es como el metro, son 3 paradas, Plaza España, San Bernardo, Noviciado y Almaty, vamos, no te lo puedes imaginar hasta que llegamos aquí. Pero bueno, mira, ha tocado esto, pues otro a chincheta, como dice Corrochano, en el mapa de países no conocidos.
¿Cómo fue el trayecto para llegar hasta allí?
Pues nada, cómodo y facilito, nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 7 estábamos en Barajas, a las 9 cogíamos un avión que nos llevaba a Qatar, a Doha. En Doha hacíamos una escala de 2 horas y allí en Doha volábamos a Almaty, otro vuelo de unas 5 horas aproximadamente.
Ah, bueno, directamente Doha a Almaty.
Sí, sí, Doha a Almaty, hay vuelos diarios, sí, sí. Uh-huh. Bueno, piensa que Qatar Airways ahora mismo se ha hecho la dueña y señora de todos los vuelos que llegan a Asia.
Me consta, además es de la misma One World también, y eso se agradece mucho. Oye, ¿cómo se vive la Champions allí, tan cerquita de China?
Bueno, pues esto es una locura, primero porque se han metido en Champions, que es la primera vez en la historia que un país de kazajo se mete en Champions, segundo porque viene el Madrid, piensa que las entradas, 22.000 van a venir mañana a ver el encuentro, piensa que las entradas se sacaron a la venta y duraron 4 horas, o sea, no hay más. En 4 horas está todo lleno, ya nos han comunicado incluso los departamentos de prensa del equipo, venimos 3 periodistas de la COPE, normalmente vienen 3 de cada medio de radio, y que solamente nos pueden ubicar a 2, porque claro, evidentemente ellos quieren también localidades para vender. Y ahora mismo la locura en poner la televisión de Kazajistán, y aquí de lo único que se habla, aquí no se habla de Pedro Sánchez ni de Feijóo, aquí solamente se habla del Madrid.
Oye, ¿cómo es la ciudad? Si tuvieras que llamas a casa y le dices a tu mujer, oye, mira, ¿esto es?
Pues es una ciudad, a mí me ha sorprendido. Esto de la globalización del mundo, cuando llegas a ciudades como estas, que te imaginas que vas a pisar una ciudad de principios del siglo XX o de finales del XIX, y nada de nada, un parque automovilístico tremendo, buena iluminación, mucho neón, buenos restaurantes, mucha gente en la calle. hemos tenido la suerte de que hemos venido con buena temperatura, porque aquí cuando llega el invierno las temperaturas suelen estar entre 15 y 20 grados bajo cero, y mañana el partido se va a jugar a unos 15, pero por encima de cero. Hay cosas que te sorprenden, por ejemplo, nosotros ayer llegábamos aquí a las 3 de la mañana, hora de Almaty, y joder, me sorprendió que a las 3 de la mañana en los túneles de lavado había gente lavando sus coches a las 3 de la mañana. Tío, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Hoy, por ejemplo, hemos visto otra cosa que nos ha sorprendido. Aquí la policía, cuando pone las multas porque has aparcado mal, lo que vas con un destornillador y te quita las placas. Y hasta que no pagan la multa no te devuelve la placa. Bueno, pues son cosas que te llaman la atención y que realmente molan verlas, ¿eh?
Qué bueno, no me extraña. Recuerda, en cuanto a la actividad que decías, es que allí venden mucho petróleo y mucho gas, ¿eh? Y eso al final, eso al final es petrodólares y nunca
tienen
mejor.
Tienen pasta, son...
Sin duda.
Es el país más caro dentro de las repúblicas de la antigua Unión Soviética, más cara de la zona, ¿sabes?
Y aparte que es un país enorme.
Muy grande. Pero sobre todo, esta ciudad tiene más de 2 millones de habitantes. Sabes que esta ciudad fue capital hasta casi cuando fue la independencia, a los 2 años la cambiaron la capital a Astana, que lleva también el nombre del equipo ciclista en el que corrió Vinokurov. Y también te digo, la verdad, no sé si la gente que nos está escuchando ahora recuerda a Talan Dusevayev, ese jugador de balonmano español, que era buenísimo.
En el Ciudad Real, ¿no?
Claro, jugó en el Ciudad Real. Bueno, pues tú vas por la calle y todos los que te encuentras son Talan Dusevayev. O primos hermanos, claro, o sobrinos. Son todos iguales.
Es que es la misma etnia del norte de Afganistán. Es muy curioso, son completamente centroasiáticos y tienen un punto, no digo de chino, pero no, sí,
Mongolia,
sí, con
Mongolia,
esos ojos orientales, es verdad, es verdad.
Más Mongolia.
Bueno, Lama, que os escuchamos y que sepas que me das mucha envidia. ¡Hala!
Bueno, pues nada, cuando quieras el año que viene, tú me das a mí tu billete donde veraneas y yo te invito aquí al Mati para que te vengas.
Venga, hecho. Gracias, amigo.
Venga, un abrazo, cuidaros todos.
Otro para vosotros. Escucho.
Adiós.
Digo que de fútbol no hablamos. ¿Vale?
Porque eres tú el que te calles. Pero
de Almaty sí, Almaty cuando se llamaba Almata, esto es una ciudad que tiene un lugar en la historia de la diplomacia, porque fue a finales de los 70, creo, sí, 70, fue la sede de la cumbre de salud de la ONU, donde se declaró sí, la cumbre de Almata, donde se declaró la salud como un derecho fundamental de la humanidad.
Mira tú.
Pues mira que ha estado Lama en sitios extraños, pero probablemente este pueda ser uno de los más extraños. Y yo sé que esto es una cosa de mi pedrada, pero vamos, la pregunta que yo me hago es ¿qué carayo hace este equipo de Kazajistán jugando la Copa de Europa?
Reque, ¿no hubo otro equipo kazajo que jugó contra el Atlético hace 2 o 3 años?
Mira, no me suena. ¿Tú crees en el Atlético? No me suena.
Igual era de algún otro país de por ahí.
Sí, yo sé por qué lo está diciendo Camacho. Lo dices por el Karabakh, ¿no? Que nos empató a uno.
Eso, el Karabakh, ¿no?
El Karabakh
no es de allí. Nagorno-Karabakh. El Karabakh es efectivamente de Nagorno-Karabakh. Sí, sí. A ver qué hacéis vosotros mañana.
No, pero eso está más al sur, veremos.
Pues cualquier cosa, imagínate, después de lo del otro día.
Que no se habla de fútbol aquí, coño, ya. Oye, otra
vez. Además va con rima el resultado esta vez.
¿Con qué? Con el Madrid metió 2, ¿no?
El Madrid metió 2, ¿y el otro?
No sé. Tú eres el de la Leti.
Yo fui rata inmunda.
Ahí estamos. ¿Cuántos metió el otro? Que no me acuerdo.
¿3 más 2?
No me acuerdo. Pero bueno, si contamos el penalti que no fue y eso, pues no, al final, ¿cuántos metió?
Ah, ¿pero en serio vais a articular eso? ¿Ese
cuánto,
discurso?
No. ¿Que cuántos metió al final?
Metió 4 más 1, ¿no?
Joder, la mierda. Bueno, vamos a más cosas. Actas ETA Zapatero lo propone Camacho. Voz Populi publica que Zapatero ofreció a ETA un pacto político en 2005 que excluía al PP y sumaba a la Batasuna de Otegi. Claro, ahora nos explicaba muchas cosas. The Objective publicó este finde que Zapatero ofreció dinero a ETA a través de una ONG si ponía fin al terrorismo, algo así como no os preocupéis que no morir de hambre. Las actas de las negociaciones confirman que ETA siguió extorsionando tras su alto el fuego permanente. Carambas, ¿por dónde lo pillas, Camacho?
Pues por el doble juego que se trajo Zapatero, pero no ya
no,
durante,
nunca, ni
no
ahora
ya durante la negociación con ETA, ojo, que era el presidente, bueno, cuando firmó el pacto antiterrorista. Firmó el pacto antiterrorista con Aznar cuando ya había abierto la línea de negociación entre Batasuna, ETA, y digo Batasuna, ETA, porque en aquel momento, por sentencia judicial y por ley, Batasuna era ETA, a través de Txutxi Egiguren, el ínclito secretario general del PSOE de Guipúzcoa. Todo fue una enorme mentira que hoy mucha gente da por buena, porque al final, pues sí, el final fue positivo y ETA desapareció y dejó de matar, que no es poca cosa. Vamos, no es que sea poca cosa, es una gran cosa. Pero, bueno, vamos sabiendo los precios, ¿no? Vamos sabiendo los precios. La alianza de Sánchez con Batasuna, con Bildu, perdón, ¿en qué estaría yo pensando? Con los legatarios de ETA, que son ahora mismo sus aliados más fieles, los más leales, los más incombustibles, que además, en teoría, en voz alta, no piden nada a cambio de su apoyo, es parte, es la continuación de ese proyecto por el cual Zapatero traicionó el pacto antiterrorista, que consistía en no otorgarle a ETA por dejar de matar lo que no se le había otorgado por matar, es decir, la legalización política. Habrá quien diga, pues mira, pues bien hecho estuvo, vale, puedo aceptarlo, pero sabemos lo que es. Bueno, este es un caso de doblez moral extraordinaria, y bueno, pues un engaño más, un engaño que hoy sabemos por qué y que estamos viendo como el famoso relato del final del terrorismo es el blanqueamiento de sus herederos políticos. Y no tan político, porque por ahí sigue habiendo gente que estuvo condenada y está en la dirección de Sortu Bildu, empezando por su jefe.
Desde que ETA revienta la tregua o la negociación en el año 2006, en diciembre de 2006, hasta el cese definitivo de la violencia en 2011, ETA mata 12 personas. Estas actas que estamos conociendo son incautadas a Thierry, que fue el líder de ETA, al frente del aparato militar y político de ETA. Al frente del militar estaba Cherokee, luego cae y luego se queda Thierry al frente del político. Y creo que lo que acreditan es que efectivamente ETA estaba por la labor de seguir matando hasta el último minuto. Y quienes en aquellos años estábamos en los matices, recordamos muy bien que pasó la noche de Bermillo de Sayago, donde la Guardia Civil descubre que ETA está utilizando Portugal como sede porque ya no puede más con el acoso que sufre en Francia. Y nos acordamos de una operación clave que realiza la Guardia Civil en Portugal, en Óbidos, donde encuentran centenares de kilos de explosivos preparados para atentar. ¿Qué quiero decir con esto? Que Otegi y los suyos le tienen que estar eternamente agradecidos a la Guardia Civil y a la policía, porque si no, a día de hoy todavía seguirían estando ilegalizados. Y porque fue gracias a la actividad de la policía, de la Guardia Civil y del CNI, el hecho de que fuese desarticulado las partes más irredentas de ETA, con operaciones no solamente a sus comandos, sino también a la estructura de Ekin, a la estructura de Segi, que acabaron por convertir lo que un día fue un temido ejército en un escuálido escuadrón, que dejó vía libre para quienes estaban asfixiados e ilegalizados para volver a la política y pisar moqueta, que es lo que están haciendo ahora.
Lo que estás diciendo es que ETA estaba a un paso de la liquidación, de la desarticulación, cuando Zapatero les ofreció una salida política, ilegal, que es la que finalmente se ha producido. ¿Eso pudo evitar algunos muertos? Es posible. Y por eso digo que pues, se puede, en fin, todo tiene su cara y su cruz, y en este caso también había una cara. Pero la cruz es repugnante, incluida el caso Faisán, que está en esas actas de ETA, donde el gobierno le pide perdón a ETA por el caso Faisán, y dice, bueno, esto es del juez.
Luego hay una frase.
El juez Marlaska.
Sí, sí, que nos ha superado el juez Marlaska. Luego hay una frase cuando dice, esto no lo podemos dejar por escrito, que estas cosas no se escriben.
Aquello lo recuerdo bien, pero lo que quiero decir es, si no llega a ser por la policía y la Guardia Civil a la hora de desarticular a estos comandos que querían seguir matando, acordaos que ahí se pusieron dos ponencias encima de la mesa. Una era la ponencia Mugarri, que defendía a ETA, que era seguir matando, y otra era la Zutique Euskal Herria, que era la que defendía a Otegi, por cierto, desde prisión. Y lo que quiero decir con esto es que si la Guardia Civil no llega a hacer tan bien su trabajo y ETA consigue su objetivo de volver a matar, ahí se enterraba cualquier tipo de estrategia que había iniciado Otegi, los Alsasua, ojo, no por un convencimiento moral de que la violencia estuvo mal, sino por una salida de supervivencia táctica.
Bueno, es que además, hombre, algunos, tú recuerdas aquellos tiempos, algunos que teníamos entonces responsabilidades editoriales, íbamos con escolta, ¿verdad, Ángel?
Sí.
Pues denunciamos todo esto, que se estaba negociando hacer cerros tapados, que Zapatero estaba traicionando, estaba mintiendo en las Cortes, que estaba traicionando el pacto antiterrorista. Bueno, nos puso la proa, se nos intentó desestabilizar.
Caserío Chillarre, por
todas las maneras.
A mí nunca se me olvidará una mañana. Estaba yo en Europa Press, pues unos meses antes de que me fichara BC. Un desayuno de estos públicos con el embajador de Estados Unidos. Y uno de los invitados que venían entre el público era el fiscal general del Estado.
Señor un tal
Conde Pumpido. Y recuerdo cómo Conde Pumpido viene por el pasillo del Hotel Hesperia, aquel antiguo Luz Palacio, el Hesperia, y según viene, nos monta un pollo. A Paulino Guerra, a María José Gil Martín, redactora jefe, y a mí, porque yo era director de Europa Press, porque habíamos dado la noche antes una reunión de estas secretas en teoría para el asunto de la negociación entre el gobierno y ETA. Anoche se celebró tal, 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 tal. Me montó un pollo el fiscal general del Estado a la cara, Conde Pumpido, vais a reventar, no sois conscientes. Joder, macho.
No, y yo me reuní como director de ABC, me reuní por separado con el presidente del gobierno, con el ministro de Interior y con el fiscal general para que nos explicaran su estrategia de negociación. Y claro, evidentemente, la estrategia de negociación que decían, pues no era la que se estaba celebrando. Donde juraban y perjuraban que no se iba a dar un paso y tal. Luego esto Rubalcaba, con su pragmatismo y su sentido de Estado, lo transformó en una doble pinza, pegarles con una mano y tenderles la otra. Y eso fue lo que finalmente precipitó el acuerdo.
¿Qué son las actas de Loyola Requé?
A mí quiere sonar que esta anécdota que has contado era precisamente que habíais publicado efectivamente unas actas de unas conversaciones que esos días estaban produciendo en paralelo entre gobierno y PNV que se llamaron las actas de Loyola. Sí. ¿Puede ser, Camacho?
Sí, sí, sí.
Y esas se publican en Europa Press, las publicáis vosotros con Pedro Águeda, que estaba también al frente de Interior en aquella época, y efectivamente os acusan de reventar la... O de estar a punto de reventar
el proceso,
la negociación.
Sí, sí,
sí. ¿Os llevasteis alguna que otra bronca más que yo conozco de aquellos años?
Ay, yo llevo muchas. Información.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo una también importante de la jefa de prensa de Rubalcaba. En un encuentro. Bueno, en fin, igual estamos desvelando demasiados secretos.
Bueno, son interioridades.
Pero sí, efectivamente, básicamente era por publicar informaciones que incomodaban al gobierno.
Bueno, pero eso no es nuevo en el oficio, ¿eh?
Por supuesto, tiene dos frases también Cándido Conde Pumpido de aquellos años, ¿no? Que es la de
ese
momento
togas.
De manchar las togas con el polvo del camino y cuando
ha parado entonces
se estaba...
tiene la toga, el hombre.
Cuando se estaba discutiendo sobre la legalización de ANV, que era una de las marcas que sacó adelante la izquierda Berchale para tratar de dar el trampantojo al Tribunal Supremo, se le atribuye también la frase a Cándido Conde Pumpido de que, claro, no se puede legalizar todo porque no vamos a hacer un Guantánamo electoral.
Es verdad.
Y la famosa frase de Otegi cuando lo detienen y dice, oiga, lo sabe el fiscal general.
Esto lo sabe el fiscal general.
Se le detuvo con un helicóptero.
En fin.
De acuerdo.
Sí. Oye, capítulo propuesta del PP de este fin de semana sobre la inmigración. El PP ha presentado cómo sería su modelo migratorio, que pasaría por la integración, aprender el idioma, si no lo sabes, conocer la Constitución, respetar valores esenciales, una especie de carnet por puntos, bueno, muchas más cosas. Lo ha explicado Núñez Feijóo.
Cada inmigrante, insisto, es una persona con una dignidad intrínseca. Debe ser tratado como ciudadano responsable de sus propios actos, con derechos y también con deberes. Ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox. No es verdad. No es verdad. Ninguna de las dos.
¿Qué te parece, Camacho?
El domingo, o sea, ayer, en este acto cuyas voces acabas de poner, Feijóo ya estuvo más matizado que en los días anteriores. los que le compró sin matices a Vox la idea de primar a los inmigrantes latinoamericanos sobre los musulmanes. Idea que en términos generales es fácil de compartir, porque evidentemente su integración cultural,
religiosa,
lingüística, religiosa, etcétera,
muchas cosas.
Mucho más fácil, pero muy difícil de implementar sin quebrantar la ley y los derechos constitucionales. A ver, que me expliquen a mí, que me lo expliquen. Yo, cuando ante el programa de medidas migratorias que están ofreciendo Vox y el PP, lo único que les pido es que no me hagan demagogia. Hay un problema y efectivamente hay que abordar soluciones. Pero que por cada medida me expliquen cómo piensan hacerla. Que cuando se dice vamos a expulsar inmigrantes, me digan cómo van a hacerlo con aquellos países que no tienen acuerdo de repatriación. Que cuando me dicen vamos a primar la inmigración de los latinoamericanos, me digan cómo. ¿Cómo? Que cuando me dicen que se va a restringir la entrada por su origen, me expliquen cómo. Porque, a ver, ya existen los visados. Ya existe una facilidad, una prima a los latinoamericanos, cuya inmensa mayoría de países, creo que excepto algunos de Centroamérica y del sur, creo que solo Bolivia o algún otro, no necesitan visado para venir. Y en cambio lo necesitan Marruecos y Argelia. Argelia, estaba saliendo el francés, el ¿cómo se llama? El galicismo. Pero eso no ha impedido que venga 1,5 millones o cerca de 1,5 millones de inmigrantes de Marruecos y de Argelia. Entonces, ¿cómo lo piensan hacer? Ya ayer matizó. Dice, no, se trata de ponerles unas mayores facilidades para el acceso a las prestaciones y tal, y dificultárselas a los que no trabajen. Vale, bien, bien, esto se entiende. Esto se entiende. Y ahora, en términos generales, ¿está seguro el PP de lo que está haciendo al acercarse al marco electoral de Vox? Porque las encuestas no parece que le estén dando la razón. A lo mejor se la dan más adelante. Ahora mismo, a mí me parece que cuando tú te acercas al marco electoral del adversario, lo que haces es arrimarle votantes al adversario, por aquello del original y la copia.
Empecemos por la medida y luego te vas al plano general, si quieres, Reque.
Bueno, pues que la ley, por cierto, también contempla la expulsión de inmigrantes que delinquen. Y respecto a la medida, bueno, pues yo la puedo entender. Es decir, es tratar de salir a decir, oye, nosotros somos un partido con aspiración de gobernar y esto es nuestro plan para el fenómeno que va a marcar probablemente el eje de debate electoral en los próximos años y que además lo viene marcando en los países del entorno. Creo que lo que estamos viendo ahora no es muy distinto de lo que discutían hace unos años en Italia y apareció Meloni en Francia y ahí está Le Pen y
Meloni se estrelló a la hora de sacarlo.
Eso te iba a decir, que Meloni es mi amiga Georgia, ¿no? Querida
sí,
Georgia.
Pero Meloni en una plataforma de partido al final es la presidencia.
Y Meloni, el único éxito.
Es la que está mandando.
El único éxito
no
tenía
una
que ha
plataforma
tenido
de gobierno.
Pero no, eso se entiende.
De partido. Lo que quería decir es que al hilo de la inmigración y de estos debates han aparecido movimientos políticos de la nada que se han llevado por delante a los partidos tradicionales. Y creo que Meloni es un buen ejemplo de ello. No tenía una estructura grande de partido tradicional y llegó al poder. Con un mensaje que además durante años previamente habían articulado otros, como era Salvini, como era la Liga Norte. Y de repente apareció en un corto espacio de tiempo Meloni, supo dar con la tecla y se colocó ahí. Y creo que los partidos tradicionales están viendo que esto va a marcar buena parte de lo que es la política en los próximos años y que no es de recibo, bajo mi punto de vista, que el Partido Popular se presente en unas elecciones sin explicarle a la gente qué es lo que quiere hacer con este asunto, porque además, fíjate que no creo que tenga mucho que ver ni siquiera con unas cuestiones identitarias o racistas, por mucho que haya un auge de Alianza Catalana o por mucho que Vox haya consolidado buena parte con esta bandera, sino que es una cuestión puramente de respuestas básicas, es decir, cada vez somos más ciudadanos y aquí hacen falta reformas que den respuesta pues a las necesidades básicas de plazas de hospital, de plazas de transporte público, de cómo vivimos en nuestras ciudades, hacinados y no hacinados. Habrá que dar respuestas a eso.
No, si esto es así, y además hay una conciencia creciente, también artificialmente inflada por una extraordinaria campaña de propaganda de Vox, subterránea, bajo radar.
Desde lo que pasó en las redes sociales
y tal, ¿verdad? Y pequeños movimientos tácticos como el de Torre Pacheco, tal de Jumilla y tal. Meloni, Meloni triunfó, entre otras cosas, porque era mucho más presentable que Salvini, mucho más edulcorada en ese sentido. Era dura, pero
a las pruebas no remitimos. Claro,
y después se ha moderado mucho. Pero es que aún así ha fracasado cuando ha intentado sacar inmigrantes a Albania. Y su único éxito importante, considerable, ha sido porque ha establecido con Libia un acuerdo de repatriación, que naturalmente le ha costado dinero. Porque Libia lo acepta a cambio de mucho dinero. Nosotros le estamos dando dinero a Marruecos y no tenemos acuerdo de repatriación. Le estamos dando a coger dinero para que bajo cuerda y con un sistema de tira y afloja.
Y no me vuelvas libere, a hacer lo de libere. Ceuta.
Y no me vuelvas a hacer lo de Ceuta. Y lo hace, a veces amaga y no amaga, etcétera, etcétera. Pero cuidado, cuando la xenofobia, cuando se le abre una puerta, es muy difícil de cerrar. Y ya a Vox le está saliendo un movimiento interior que dice que tampoco los latinoamericanos, que qué es esto, le llaman hispanchidad, por lo que yo de los panchitos, que esto parece que Madrid parece Bogotá. Cuidado con esto.
En fin, que mañana más. Nos ha cabido todo y os habéis portado muy bien, sin que sirva de precedente.
Fíjate tú.
Gracias, Reque.
Un placer enorme.
Venga, te escucho en un rato. Camacho, gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Fíjate si esto es importante. Para que las empresas sean más productivas, bueno, es urgente trabajar y atajar el grave problema del absentismo que tiene nuestro país. Las bajas laborales están en máximos históricos. Solo para este año...
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15.322, 15322, serie 20020.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El hechizo está a punto de cumplirse. Esta semana se estrena por fin en Madrid Cenicienta el musical. El clásico de siempre contado como nunca. Un gran éxito de Broadway que te hará soñar con su inolvidable música en directo. Consigue ya tus entradas.
Producido por Stage Entertainment.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan extendemos la oferta 0% TAE para toda la gama hasta el 30 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha concedido una entrevista al diario británico The Times, en la que denuncia una campaña de desprestigio contra Pedro Sánchez. Según Illa, la maniobra estaría impulsada por la derecha y ha añadido que las denuncias de corrupción que acosan al gobierno y al propio entorno del presidente responden a una trama de motivación política que estaría convenientemente orquestada para derribar al Ejecutivo. Tampoco falta la manida afirmación entre los líderes del PSOE de que en España existen jueces con motivaciones políticas que toman decisiones sorprendentes y que son difíciles de entender. Illa, siempre moderado en sus formas, no se contenta con acusar a los jueces de lawfare, sino que pide al Poder Judicial que respete al poder ejecutivo. El presidente de la Generalitat repite la estrategia habitual del sanchismo, consistente en una suerte de teoría de la conspiración en la que estarían implicados jueces, periodistas y los partidos de la oposición para crear un clima basado en falsas denuncias. Que el presidente de la Generalitat ponga en solfa la independencia de los jueces y con ello cuestione algo tan elemental en democracia como la separación de poderes es un síntoma inequívoco de la preocupante situación en la que nos encontramos. El daño que se hace a las instituciones del Estado con este tipo de declaraciones es profundo y resulta descorazonador que alguien como Illa, que pasa por ser un político inclusivo y con sentido de Estado, se apunte a este juego.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esperábamos con atención la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu y el encuentro no ha defraudado. Ambos han escenificado una gran...